que tenían
aseguraban
que hacer.
La atención.
Te aseguraban la atención y te un equipo de más de 20 profesionales trabajó, que estaba Patricia, te aseguraban esta intervención que, insisto, para la familia que se vio beneficiada era imposible de acceder si no tuviese. Tenés que tener os de plan 8.900 millones.
Nada, no, impagable. Imposible. Impagable para mucha gente.
Son las 10 de la mañana, gente. Vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana. Cielo despejado con niebla en La Plata. 3 grados la temperatura, 100% la humedad. El gobierno nacional dice que en la Plaza de Mayo hubo 48.200 personas. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que se vio ayer es la capacidad máxima de movilización del peronismo.
Kirchnerismo viene en una franca decadencia política. Aprovecha esta situación en la que está para ponerse en el centro de la escena y bueno, todo lo que puede movilizar el kirchnerismo estuvo ayer, ¿no? Ese es el tope de gama de lo que pueden lograr, que es bastante, bastante escaso. Nosotros tenemos un número exacto, un cálculo de en el momento de máxima, máxima cantidad de gente, hubo 48.200 y pico de gente.
Convocarán una mesa federal para el relevamiento nacional de las personas en situación de calle. El encuentro se realizará hoy a instancias del Ministerio de Capital Humano. Días atrás, la Asociación Civil Proyecto 7 denunció que la cartera de Sandra Petovelo tiene 70.000 frazadas guardadas en depósitos y se rehúsa a entregarlas a pesar de los distintos fallos judiciales. La jueza McIntosh será defendida por abogados de La Plata en el jury de enjuiciamiento. El proceso comenzará el 24 de junio en el Senado Provincial. La controvertida magistrada del juicio por la muerte de Maradona tendrá la asistencia del equipo jurídico encabezado por el penalista Darío Saldaño, acompañado por Ramiro Sánchez Gamino y Luciano Rapazzo.
Deportes.
Todo listo para el sexto juego de las finales de la NBA entre los Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder. Una serie que podía concluir esta misma noche si los visitantes logran una victoria más. Con el marcador 3-2 a favor del Thunder, la presión recae sobre el equipo local. Oklahoma llega con confianza. Su rendimiento ha sido sólido con un triunfo reciente por 120-109 que le permitió tomar ventaja. Buscan hacer historia y lograr su primer campeonato de la NBA. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en La Plata, 6 grados 6 décimas. La temperatura, 93% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I. I will see.
to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody.
Suena, I Will Survive, Me parece que es una canción linda para el contexto argentino actual.
Sí, sí.
Y mundial también.
Siempre, siempre, para siempre. En cualquier momento que lo pongo, I Will Survive, totalmente, es así. Siempre estamos en ese modo. Che, recordemos que estamos sorteando entradas para La Vela Puerca.
La Vela Puerca en Atenas,
sí,
señores.
Sí, señora, este fin de semana, el sábado, si quieren ir, se enganchan escribiéndonos.
Ya está pasando.
A nuestra, sí.
Está pasando nuestro WhatsApp que llega, quiero las entradas para La Vela, quiero las entradas para La Vela, quiero las entradas para La Vela.
221-614-4932. 221-614-4932. En un ratito.
Sorteo loco.
Vamos todavía. Lea Massa, Mundial de Clubes, un montón de cosas. Solo quiero decir que me reí mucho con las entrevistas que hacían afuera de la cancha un movilero muy piola que jugó el Real Madrid.
Sí.
Que ahora lo contarás, no sé, y hizo esto, llevó una foto más tantuano y a los que salían,
sí,
hinchas del Real Madrid que estaban en Estados Unidos viendo a su equipo, le decían, ¿quién es este jugador? Nadie, pero nadie tenía ni la más pálida idea de lo que le estaban hablando.
¿Estás jodiendo?
No, ni idea. Y les decían, pero escúchame, pues la revelaba al final, es más tantuano el jugador de
River.
Pagaron
caro.
Que pagaste 60 millones de euros. Y tú decías, no sé, qué sé yo. Lo cual me da un poco el cariz de la guita que manejan esas personas.
Ni idea.
Esos clubes, ¿no? Porque en River, en Florentino, gimnasia.
Florentino Pérez tiene más plata que...
Sí.
Imagina, es el mayor constructor de España.
Bueno.
¿Vos sabés lo que significa eso?
Es impresionante.
No
sé.
Lo maneja...
Sé que es mucha guita.
Y bueno, y tiene lo suyo, sí.
Bueno,
sí.
Me dio un poquito hasta de bronca, ¿no? Porque tengan tanta plata y quieren... Porque ponele que no importa que no conozcan a Mastantuono, pero loco, pagaste 60 millones de euros y no sabés quién es.
Pero sí, igual a mí también me sorprendió porque el Real Madrid lo anunció con bombos y platillos en sus redes sociales,
bueno.
Con foto, con video de sus grandes jugadas en River. Entonces, bueno, en El Chiringuito, uno de los programas deportivos por excelencia... muy seguido por la gente del Real Madrid, por el público futbolero español en general. Se habló mucho de Mastantuono, también por la presencia de Jorge D'Alessandro. Pero bueno, veremos ahora cuando el joven de azul cumpla 18, termine el Mundial de Clubes, cumpla 18 y se vaya para Madrid. ¿Cuánto lugar tiene en este equipo de Xabi Alonso? Bueno, entendemos que bastante, porque hace poquito el propio técnico, el flamante técnico del Real Madrid... habló en conferencia sobre el ahora futbolista de River. Hablando del Real Madrid, ayer casi se da uno de los grandes batacazos.
Total.
De la primera fecha del Mundial de Clubes, hoy arranca la segunda. Porque el Al Hilal, el equipo de la Liga Saudí, que tiene, a ver, tiene futbolistas como el arquero marroquí Bono, los brasileros Lodi y Malcolm, los portugueses João Cancelo y Rubén Neves, futbolistas de peso... con mucha trayectoria, y en el banco de suplentes, bueno, sí, varios jugadores saudíes, le hizo un partidazo al Real Madrid, empataron 1-1, sobre el final un penal complicado para tomar la decisión, vía VAR, que Facundo Tello, árbitro argentino, le termina dando al Real Madrid. A ver, no es polémico porque tranquilamente lo podría haber dado y de hecho lo dio, pero minuto 89.
Sí, claro.
1-1. El Real Madrid casi que era una derrota para la Casa Blanca.
Pero
te llaman desde el VAR. ¿Qué haces? Te ponen en una situación
Se la bancó el árbitro.
Y Boro lo atajó, se lo atajó a Fede Valverde. Y de esta manera igual terminó siendo un gran resultado para el equipo saudí. Como te decía, hoy empieza la segunda fecha.
Hoy juega Leo.
Glorioso Mundial de Clubes. A la 1, Palmeiras ante el Al-Ahli. A las 7, Seattle Sounders frente al Atlético. A las 10 de la noche, PSG ante Botafogo. Para mi gusto, el plato fuerte de la jornada. Pero, por supuesto, a las 4, el partido a destacar. Porque juega Messi, porque el Inter Miami se va a enfrentar frente al Porto. Justamente este duelo en donde el equipo que dirige Javier Mascherano, que hasta ahora viene con, bueno, con números irregulares en el conjunto de Florida, buscará ganar y seguir con chances concretas de avanzar a la siguiente instancia, porque recordemos que Inter Miami empató en el debut 0-0, en el que era el partido más ganable quizás de los tres que tiene por delante.
Sí.
Y por eso ahora está con, bueno, un poco comprometido. Hoy es el compromiso creo más duro que va a tener esta fase de grupos. Lo cierto, por supuesto, es que Messi va a ser titular con varios argentinos que van a estar en la alineación del Inter de Miami. Ustari va a ser el arquero de este equipo. En el fondo van a estar el Chelo Weigan, Maxi Falcón, Tomás Avilés y Jordi Alba. En la mitad de la cancha, Segovia, Sergio Busquets y Federico Redondo. Y arriba, Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez. Fíjense la cantidad de argentinos que mencioné en este 11 titular. Y la otra muy cortita, que tiene que ver con el Mundial de Clubes.
Sí.
Y también lo traigo a escena porque este futbolista había sonado para Inter Miami. Hablo de Marcos Rojo, jugador de Boca, relegado, se entiende por términos extrafutbolísticos, y que tiene contrato hasta fin de año. El rumor es cada vez más grande que después del Mundial de Clubes, Marcos Rojo podría rescindir su contrato con Boca. Y uno de los equipos que apareció en escena fue Estudiantes, de donde él salió y hasta hace un tiempo era ídolo. ¿Quién emitió un mensaje durísimo ayer en redes sociales?
¿Quién?
Después de que toda la gente de Estudiantes se puso en contra, solo con el rumor de un posible regreso de Rojo. La barra del pincha.
Y
la hinchada, los hinchas caracterizados, como lo quieran llamar, la cuenta de los leales en Instagram, le puso una foto de Marcos Rojo y le puso persona no grata, agrupación Dignidad Pincha Rata. Bueno, esto es, sin dudas, un mensaje contundente y que me parece, en este caso sí, representa a un altísimo porcentaje de los hinchas de Estudiantes.
Bueno, nos tomamos un segundito antes de ir a la pausa para hacer un homenaje en la radio a alguien que me parece que se lo merece un montón, porque aún sin que te guste demasiado el jazz, sin ser un fanático de esa música, hay que reconocer las trayectorias y hay que reconocer cuando alguien es un, valga la definición, un animal de radio de toda la vida que hizo historia. Señor. Me estoy refiriendo a nuestro, lamentablemente ahora, ex compañero Talero Pellegrini, que falleció en las últimas horas. Estuvo al frente de su programa de radio Tangentes en Jazz, 66 años, una marca, me parece, imbatible en la radio argentina. Y hay que señalarlo, y hay que homenajearlo, y hay que darle un abrazo, porque hay que destacar cuando algo es tan fuera de lo común y cuando tiene tanto mérito, además de porque era un compañero nuestro, Pane, vos obviamente lo conociste mucho más que yo.
Sí, lo traté mucho. De hecho, el domingo pasado salió su último programa.
Impresionante.
El domingo a las 22 venía saliendo. Había grabado cientos de programas. Él alguna vez lo recordaba hace poco. 3.410 programas, de 2 horas cada una.
Impresionante.
66 años, como vos decías. Él ya casi 89, ya con sus problemas de salud. Pero en el mundo del jazz y de la música en general, no de La Plata, en el país, era un referente ineludible, más allá de su programa, de sus conocimientos, sus relaciones con todas las figuras que trató. Era un personaje muy, muy querido, además, en ese mundo, que a veces, ¿no? El mundo de, difícil de llevar. Pero lo bueno también es que la radio y sus trabajadores y trabajadoras le hicieron un homenaje en vida. Este estudio donde estamos se llama Talero Pellegrini.
Claro.
Este, el estudio 1 de Radio Provincia de Buenos Aires. Creo que fue en el 2022. Creo que cuando ya la pandemia también lo había afectado, ya no estaba viniendo, grababa desde la casa. Bueno, reitero esto que me parece importante, porque ¿qué es lo que sucedía habitualmente? Bueno, se moría alguien y se ponía la placa, ¿no? Uh-huh. Lo que se decidió en su momento, en el 22, fue efectivamente homenajearlo en vida a uno de los grandes de la música, de la radio. Desde acá, obviamente, los saludos para su familia, su hijo, sobre todo, que trabaja con nosotros también, ¿no? Horacio,
como le decimos nosotros. Sí, sí. Para Oricho y toda su familia, el abrazo, obvio.
Pero se fue Talero, y así se lo llamaba, ¿no? Porque nadie sabe que se llama Oscar Horacio Pellegrini. Todo el mundo decía Talero. Talero, sí. Y todo el mundo sabía quién era Talero.
Una manera de homenajear a Talero desde acá es lo que estamos poniendo al aire, porque está sonando Louis Armstrong, que también tiene que ver con muchas de las canciones que él reivindicaba, que ponía a sonar en su programa, que duró ni más ni menos que 66 años y trajo lo mejor de la historia del jazz a la radio y a Radio Provincia. Así que suene un poquito nuestro homenaje para Talero y un abrazo para toda su familia.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Cuando el mundo parece desconectado.
No parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini.
Este jueves, aprovecha. Galletitas sándwich media tarde por 321 gramos, 939 pesos. Harina de trigo pureza con levadura por un kilogramo, 1149 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pan rallado y rebozadores. Vigencia 19 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025.
en Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Y agarrate Catalina, agárrense ustedes porque nos estalla el celular pidiéndonos dos entradas para ir a ver a La Vela el sábado en Atenas. Atención, lo estamos sorteando al cierre del programa para los ansiosos y las ansiosas. Y 59, yo voy a decir nombre y colegio, del ganador que va a hacer un sorteo como a la vieja radio. Papelitos, bien. Eva Quijano va a meter la mano ahí en la bolsita, va a sacar el nombre de ganador y se termina.
Uy, qué turbio todo. Bueno, en fin.
No, ¿cómo turbio? No, todo
sé, no me dejé meter la mano, no sé, viejo, qué sé yo.
Blanqueo de capitales, la Vaseli, vamos.
Nos ponemos serios porque vamos a tratar un tema muy serio y que tiene que ver con nuestras libertades públicas, me parece. Nuestras a ver, ¿en qué términos el Estado nos espía, se mete con nuestra vida o interviene sobre nuestros derechos? ¿A qué me refiero? Bueno, a la creación del llamado Departamento Federal de Investigaciones que hace un día anunciaron el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Se trata de una reforma de la Policía Federal que abre la puerta a una serie de prácticas, a ver, que están muy cuestionadas. Las vamos a analizar con quien tengo en línea, es Sabina Frederick, la ex ministra de Seguridad de la Nación. Buen día, Sabina, gracias por atendernos. Andrés Ayelén de este lado, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Andrés Ayelén. Bien, bien.
Bueno, a ver, yo hacía una lista de las atribuciones que periodísticamente, en todo caso, se le atribuyen a este nuevo Departamento Federal de Investigaciones: detener a personas 10 horas sin autorización judicial, ciberpatrullaje, requisas a vehículos, algo de esto vimos ayer, también en términos más o menos complejos. ¿Qué viste vos, qué ves vos respecto de este esquema que se pone en marcha con esta inspiración tan clara en el FBI por parte del gobierno?
Sí, bueno, a ver, ellos declaran que la inspiración es el FBI. Lo que dice el decreto está bastante lejos de convertir a la Policía Federal Argentina en una agencia de investigaciones, ¿no? Por varios motivos. Primero, porque es muy ambigua e inespecífica. Hay muchísimos detalles que tienen que ver, sobre todo, con la orgánica, o sea, cómo se organiza el personal, que es fundamental para crear una agencia de investigaciones. Uh-huh. Transformar una policía que viene de haber sido traspasada hace menos de 10 años. Recuerdan, la mitad de la institución fue traspasada a la ciudad y quedó en una zona medio en un limbo porque no tiene jurisdicción clara y se choca con las otras fuerzas federales, ¿no? La gendarmería, que es más territorial, la prefectura, que está en el agua, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que también nuestra gestión, nosotros dejamos un proyecto de modificación de la ley orgánica,
sí,
de Policía Federal. El proyecto estaba terminado, fue discutido durante un año con las autoridades de la Policía Federal, pero bueno, después cuando nos fuimos no siguió el ministro que me sucedió avanzando en esa línea. Entonces es ambiguo en muchos de esos articulados. Y después introduce esto que mencionabas vos, la autorización a la federal de hacer requisas sin orden judicial, la de hacer ciberpatrullaje también sin orden judicial, bueno, preservando la intimidad, ¿no? Una serie de consideraciones que hay ahí.
Sí.
Ahora, lo que hay que decir es que eso ya estaba habilitado. No es que está, lo que está mal es meter un artículo del Código Penal. El Código Penal argentino dice que las fuerzas de seguridad pueden hacer requisas.
Bien.
Lo que ocurrió fue que hubo una serie de fallos que pusieron límites, pero los fallos no modifican las leyes. Entonces, lo que hay, claro, es una escandalización lógica, porque en lugar de que la Argentina vaya en la dirección de lo que esos fallos fueron estableciendo, que es limitar el poder discrecional de la policía, se hizo lo que hace Bullrich es provocar, como hace todo el tiempo, ¿no? También, o sea, hay una lógica política detrás de lo que ella hace, que no tiene que ver con mejorar la fuerza de la Policía Federal Argentina, sino todo lo contrario. Entonces, eso ya estaba, lo del ciberpatrullaje, ella creó una unidad de inteligencia artificial que habilitaba el ciberpatrullaje, el año pasado la creó, o sea, que ya estaba. No es nada nuevo, lo nuevo es traficar articulados que están en otras disposiciones o en otras leyes en una orgánica de la policía y ratificar algo que nadie quiere que ocurra. Ahora, quiero agregar esto.
Sí.
Requisas se hacen todo el tiempo. La
Gendarmería claro.
Nacional en la zona de frontera, pasa que nosotros vivimos hacia Buenos Aires.
Sí.
Entonces, se todo el tiempo está haciendo requisas. Todo el tiempo. Entra a los micros, pide a la gente que baje, le abre los bolsos. O sea, no digo que esté bien. Lo que quiero decir es que nosotros nos escandalizamos.
Ya estaba sucediendo, claro.
Claro, que ya venían sucediendo, que ya estaban autorizadas, que está mal hecho meterlo dentro de la orgánica, que hay un montón de cosas que no se definen. Y después lo que quiero también sumar es que dentro de la Policía Federal Argentina hay un escándalo. Están indignados en la Policía Federal con esta modificación.
¿Por qué, Sabina?
Indignados. Primero porque no hubo absolutamente ninguna consulta. O sea, contrariamente a lo que pasó en nuestra gestión y lo que ha pasado inclusive en otras gestiones progresistas, por más que no nos quieran,
sí.
nos parece, a nosotros siempre nos pareció que técnicamente es muy importante tener un cierto aval y un cierto acuerdo y un cierto consentimiento en reformas que nos van a trascender a las gestiones, o sea, que van a quedar para después y son las instituciones las que tienen que llevarlas adelante. En este caso no hubo absolutamente ninguna consulta, le tiraron el proyecto por la cabeza y hay en la Policía Federal, como en otras fuerzas federales y también en las Fuerzas Armadas, mucho malestar por la cuestión salarial. Están cobrando miseria, están trabajando cuando no deberían en Uber, en Cabify, pintando casas, haciendo un montón de cosas que no deberían estar haciendo. Tienen un retraso de 6 meses en el pago de adicionales por servicios extraordinarios al servicio ordinario que hacen porque no pueden con el servicio ordinario solventar su vida, como pasa con todos los trabajadores, ¿no?
Claro.
Entonces esto está, bueno, están circulando memes hechos desde adentro, escandalizados, porque es como pintarles la cara con otro nombre, también
verles
el nombre es duro para ellos. Así que, nada, yo...
¿Cayó mal?
Muy mal, no mal, muy mal.
Ok.
Muy mal, y no sé cómo Bullrich va a salir. Me parece que, yo lo que interpreto, conociendo un poco el PAN y también cómo funciona Bullrich, es que está haciendo uso de un mecanismo extorsivo con la institución. Porque como dejó muchas puertas abiertas, que va a resolver ella discrecionalmente, como hizo con este decreto también, y al interior de la fuerza hay mucho malestar, y además ese malestar también está asociado a que los está haciendo reprimir jubilados todos los miércoles, que es además una competencia que ellos no tienen porque la tiene la ciudad de Buenos Aires. Todo eso es un caldo de cultivo, y yo creo que para conducir al estilo Bullrich, la extorsión es un mecanismo que le cierra a ella, ¿no?
Sabina, me quedo pensando en lo que estabas diciendo y hay un punto en el que necesitamos por ahí, que está bueno esclarecerlo. Una de las alarmas que se prende ayer con todo esto tiene que ver con, en definitiva, con todo lo que parece viola este estatuto de Bullrich. En la ley de inteligencia se establece en el artículo 4 que está prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión pública o adición política. En este sentido, ¿vos ves que esto se puede judicializar? ¿Que no? ¿Me decís que ya sucede?
No, eso obviamente es contrario a la ley, pero porque ellos necesitan autorización judicial. Ahora, insisto, es ambiguo, ratifica en un papel lo que en realidad no debería ocurrir, pero convengamos en que es un concepto de la... O sea, el otro problema que tiene, que también insisto, que la ambigüedad hace que sea muy difícil analizarla. El informe, el documento del CELS un poco plantea esto. Es tan ambivalente que es muy difícil decir esto está bien, esto está mal, ¿no? Claro, porque claro. Lo hacen a propósito. Si bien crea una dirección federal, un departamento federal de investigaciones, pero además es un mamarracho el decreto porque en ningún momento dice la Policía Federal Argentina pasa a convertirse en Departamento Federal de Investigación, está todo mal. Uh-huh. Hay una ambigüedad muy grande entre investigación criminal e inteligencia criminal en este decreto, que es una ambigüedad adrede, no es es porque suelen convertir suelen enmascarar la inteligencia criminal en investigación claro. criminal. Ese es un problema. Y yo creo que acá hay otras cosas que están pasando, creo que en el gobierno, ¿no? Que es la competencia que seguramente debe haber entre Santiago Caputo y Bullrich en el área de inteligencia, porque bueno, Santiago Caputo maneja la CIDE y el Ministerio de Seguridad tiene una dirección de inteligencia criminal para el que trabaja en las fuerzas federales, eso es así, ¿no? Uh-huh. Eso, está bien que así sea. Y bueno, en la perspectiva de esta derecha, no solo en Argentina, pero especialmente en Argentina, la idea de hacer inteligencia sin orden judicial, o sea, en realidad hacer todo sin orden judicial es bienvenida. O sea, si uno ve la ley antimafia, la más llamada ley antimafia, que para mí es mucho más grave que
Y el Plan Nacional de Inteligencia que reveló con Adamón para la opinión pública.
Exactamente, el Plan Nacional de Inteligencia. En fin, es como todo eso es gravísimo y hay muchos más recursos ahí, esa es otra cuestión. Y acá agrego otra cosa más, perdón que ponga mucha información, pero hay un elemento importante en este proceso de modificación de la Policía Federal Argentina, que es que Bullrich hizo circular un borrador hace un mes aproximadamente, un mes y medio, para ver qué pasaba, ¿no? Tiró ahí, hizo circular, llegó a algunos medios, lo tenía la Policía Federal, uh-huh. A mí me llegó ese borrador. En ese borrador había un considerando que la habilitaba a ella a declarar la emergencia de la Policía Federal y hacer contrataciones y compras exceptuando las regulaciones estatales. O sea, caja. Entre comillas, caja. Eso se lo sacaron. O sea, ahí hay, evidentemente, no sé si Karina Milei, el propio Milei, o Caputo, pero Caputo el economista, ¿no? La inhibieron. Entonces, todo lo otro es... Esto es muy grave lo que viene haciendo esta ministra de Seguridad.
¿No? Está muy claro, está muy claro, Sabina, y me quedo con este último dato.
Lo que quiero decir es, todo es muy grave, esto no es más grave que, por ejemplo, la ley antimafia. Para mí la ley antimafia es mucho más grave.
Bueno, el primer gran escándalo, la ley antimafia.
Sabina, nos pasamos un montón, la verdad, tenemos que ir al informativo, una lástima. Lo podemos profundizar en todo caso en una nueva charla, pero vale todas las aclaraciones que nos hiciste. Gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Ahí estaba, Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación. Disculpas a la gente del informativo y vamos a Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 10 de la mañana, 33 minutos. En La Plata, cielo despejado. 8 grados 7 décimas. La temperatura 92% la humedad. Desde el CELS piden que el Congreso anule el decreto que le da más poder a la Policía Federal. Por Radio Provincia, la integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, Victoria Darridú, aseguró que es grave la legalización del espionaje en redes sociales, las requisas y las detenciones sin orden judicial. Dijo que el gobierno busca apagar el debate político.
Facultades de desarrollar tareas de inteligencia sin los debidos controles judiciales, espionaje de las redes sociales. Y lo que puede pasar ahí, entre otras cosas, es que si sabemos que la policía, el gobierno está mirando qué decimos sobre algunos temas, muchos pueden decidir empezar a callarse. Y eso lo que hace, entre otras cosas, es apagar el debate político. Es grave y después hay una persistencia de algunos problemas que ya tenía la ley de la Policía Federal que tienen que ver con las detenciones sin orden judicial.
¿Será objetada esta...?
Bueno, en principio hoy el Congreso podría anular este decreto.
La pesca de langostinos continúa paralizada. No tuvo los resultados esperados en el encuentro que se dio entre las partes para tratar de desactivar el conflicto que afecta a la flota congeladora tangonera. A través de un comunicado, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos adjudicó el fracaso a que los empresarios se niegan a buscar una solución que no implique la disminución de la retribución del personal embarcado. Crece la tensión en Medio Oriente luego de que un misil iraní impactara en un hospital israelí. El ejército de Israel además confirmó haber atacado durante la noche un reactor nuclear inactivo en Arak, en el centro de Irán. A casi una semana del inicio de las hostilidades, murieron al menos 250 personas en total, según cifras oficiales, con el saldo de 230 fallecidos en Irán y otros 24 en Israel. Cielo despejado en Bolívar, 6 grados la temperatura, 93% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Temardo.
Aguante Catupe Cumachu, en el aire de su montón.
Aguanten del otro lado y estamos en el 221-614-4932 si quieren mandar jugarse las últimas chances para las entradas para este sábado. Runa la vela puerca. En un ratito, sí. Eva, pongo las manos en el fuego.
Sí.
El sorteo más transparente de la historia de la radio, porque va a quedar en manos de nuestra compañera Eva Quijano.
Pero,
así que,
Lucho,
en un
por supuesto,
ratito, en un ratito sorteamos todo. Dale.
Me gusta que esclarezcas esta situación, la Vaseli. Nos vamos al móvil, nos vamos a la calle con nuestra compañera Marci Ojea, porque estamos frente a una situación muy particular que está atravesando la institución educativa, la media número uno. Hola, Marci, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andas?
Buenas.
Bien, Marci, contanos un poco qué está pasando por ahí.
Sí, bueno, cuestión frío, ¿no? Lamentablemente, cuando bajan las temperaturas empiezan a aparecer problemas, y en la escuela media 1 de la ciudad de La Plata, que está ubicado en pleno centro, es 38 entre 8 y 9, para la gente de la ciudad de La Plata, si la localiza rápidamente, en este colegio están con horario reducido por un problema en la calefacción. Este es un colegio súper antiguo que tiene un problema estructural. Los subsuelos, allí se encuentra el gimnasio y las calderas. Y cada vez que llueve, el agua empieza a subir. Tienen bombas para retirar el agua, pero a veces no dan abasto. Y cuando se llena de agua el subsuelo, no pueden encender las calderas por una cuestión de seguridad. Entonces, han tomado la decisión de, por estos días, reducir el horario en todas las franjas horarias que funciona el colegio, mañana, tarde y noche. Estuvimos charlando con Serena, que es del Centro de Estudiantes, en el turno mañana nos contaba un poco la situación, la escuchamos.
Dale. Básicamente no tenemos calefacción, las calderas no funcionan, y nada, este es un problema que lamentablemente tenemos todos los años, y siempre el Centro de Estudiantes tiene que venir a reclamar para que se pongan en funcionamiento.
Ahora se ha tomado la decisión de que vengan menos horas.
Claro, sí, hasta que se pongan en funcionamiento, pero el tema es que supuestamente el Consejo Escolar, según charlas con los directivos que siempre tenemos, según el Consejo Escolar, vinieron, pero luego se fueron. y, o sea, no fue nada más que eso.
¿No les dijeron cuándo puede empezar a funcionar las calderas?
Nos empezaron a dar un par de fechas, tipo, capaz la próxima semana, etcétera, etcétera, pero al final nunca pasó.
¿Y qué horario están haciendo ahora?
Ahora de 9:30 hasta 12:30 u 11.
Bien, o sea, muchas menos horas de las que correspondería.
Sí, también turno tarde y turno noche.
Bien.
Bueno, el testimonio de Serena, ella es estudiante del turno mañana, nos contaba un poco qué es lo que ellos saben al respecto. Pero no nos quedamos solamente con este testimonio. Fuimos a hablar con el titular del Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata, que ya tenía una fecha estimada donde podrían empezar a encender nuevamente las calderas y las clases podrían volver a la normalidad. Si parece, escuchamos el testimonio de Iván Maidana.
Dale.
Este año estamos de vuelta ante la misma situación donde el calderista que enviamos, matriculado, profesional, nos recomienda que hasta que no sequemos absolutamente todo, que no drene y que no quede, no se seque, es peligroso encender las calderas en esas condiciones. Tiene un motor, un quemador muy grande y es trifásica y ante una pérdida de electricidad se puede generar un problema aún mayor. Con lo cual nosotros estamos en estos días en el proceso de sacar el agua, ingresó agua a la caldera, secar la caldera y bueno, en el transcurso de la semana que viene, nosotros estimamos que el miércoles estaríamos en condiciones de encender la caldera.
Bueno, el testimonio de Iván Maidana, entonces el titular del Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata, nos decía que el miércoles se encuentra seco el subsuelo, podrían encender las calderas y las clases podrían volver a la normalidad. Se trata de un problema estructural de la institución y si se encienden las calderas cuando todavía no está seco el subsuelo se puede tener un problema mayor. Entonces también es una manera de cuidar a los estudiantes y a la comunidad educativa que asiste a la institución, que es la media número uno de la Ciudad de La Plata. Así que esperamos a que la semana que viene puedan volver las clases a la normalidad en todos sus turnos.
Hacerlo público forma parte de eso, también es muy importante. Gracias por el laburo, Marci.
Beso grande, chau, chau.
Ahí pasaba Marci Ojea contando la delicada situación de la media número uno, que esperamos pronta resolución.
Saludando oyentes copados de esta radio y de este programa, beso grande a Alejandra Gisela Pereira, que mandó un mensajito hace un ratito, se incorporó.
Alejandra
como
bienvenida,
oyente.
Bienvenida, reina.
Dice, primera vez que sintonizo en este horario, mi nombre es Alejandra Gisela Pereira, amo la radio, no miro tele, bien ahí.
Vieja.
Igual que yo.
Peluda de la radio.
Igual que yo. No mira tele y
es verdad, vos no sos de tele.
Yo no tengo televisión, tengo el aparato en mi casa porque miro plataformas, pero no tengo ninguna conexión a la.
Me parece bien.
A la televisión.
Hago tele, pero me parece bien.
Lo que hay es una moda impresionante del stream. Lea Massa, estaba mirando por estas horas lo que se está generando alrededor de un stream que está haciendo un poco de ruido,
sí,
que es este stream Carnaval, porque hay como peleas al aire entre...
Que abrió ahora 2 semanas, más
claro,
o menos.
Claro, entre periodistas y conductores de extracción bien antagónica. Qué sé yo, pienso en...
Sí, que lo lanzaron con este formato, que de hecho el nombre habla por sí solo.
Sí, Carnaval.
No, pero de lo que hacen los lunes, Cónclave.
Cónclave.
Son cerca de 3 horas.
Y sí.
En donde está...
¿Se sacan humo?
Y porque vos tenés...
Te hacen reír por lo menos, yo vi un rato. Sí. Doman de moderador.
Sí.
Y después lo tenés a Rial.
Sí.
Este lunes estuvo Mauro Federico.
Sí. Fantino, Doman.
Y después Fantino con Canosa.
Sí,
los
Canosa.
Cuatro en la mesa.
Viviana, que paréntesis, me parece que no humor en Canal 13.
No.
Paréntesis.
Terminó.
Cierro
no.
Paréntesis.
Sí, por cuestión de rating. Lo traía por esto. Me llamó la atención que esté Pablo Tobillino, más allá de la propuesta. Bueno, que si quiere enganchar, se enganchará. Es esa onda panelista, nos puteamos y no hay mucho argumento de por medio.
Sí.
Sí, lo lees, lo mirás. Para mí lo mirás un ratito y ya está. Pero bueno, cada cual. Pero me llama la atención el dato, que sí me parece, para mirarlo de otro lado, que la mano derecha Chiquitapia está poniendo...
Sí, tesorero de AFA, hombre muy fuerte, bueno...
Pablo Tobillino.
Uno de los que levanta la bandera de la plaza de Santiago del Estero y que es al menos uno de los dueños de este carnaval, de este streaming llamado Carnaval, que dicen también que en las próximas semanas la idea es que tanto Rial como Canosa tengan su programa... o su omisión por separado, y el que está ahí en gateras y aparecería en el corto plazo sería Marcelo Tinelli.
Escuché lo mismo.
Para hacer
se
una especie de...
Tinelli Carnaval.
Casi videomatch.
Sí.
Como era hace muchos
programa
años.
Programa de humor.
Sí, programa de humor en formato streaming. Porque, bueno, lógicamente, y esto venía pasando en los últimos años, no daban los números para hacer un formato como el Bailando.
Es carolo, la tele es mucho más cara.
Para mí es una cosa del pasado total. Pero
y lo rendía, claro.
Y además, perdón, lo intentó por lo menos 3 veces.
Sí, claro. Sí.
Las 3 veces fracasó.
Incluso el tipo de humor y demás que maneja. Bueno, vamos a hacer una tanda, la última, ¿les parece?
Dale.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscás, al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este jueves, aprovecha. Rollos de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Harina de trigo pureza con levadura por 1 kilogramo, 1.149 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en snacks y vinos. Vigencia 19 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
No quiero bajar, vamos a volar, vámonos de aquí. Sos tan especial. Vamos pa la casa, que yo te pongo loca.
Bueno, lo que suena es Baño María, uno de los discos premiados, y así arranca este momento radial que yo denomino lo que dejó Gardel. Los premios Gardel. Atención. Estamos escuchando a Paco Amoroso y Catriel, que ayer, desde que entraron hasta que se fueron, fueron la nota saliente.
Y
tú me preguntarás, ¿por qué? Bueno, primero porque se ganaron todo. Segundo, Baño María es el disco que vos los conociste con Baño María por el Tiny Desk.
Sí, total.
Y ahí en adelante empezaron a romperla a nivel mundial. Era absoluto. Casi un poroto cantadísimo que le iban a dar el Gardel de Oro, que de mínima iba a ganar álbum del año.
Sí.
Y por supuesto, así fue. Un Paco y un Catriel que fueron, primero fueron acompañados con dos réplicas de ellos mismos, vestidos, luqueados como en el disco. Entonces entraron a agradecer todos los premios, los cuatro. O sea, Catriel, Paco y sus dos.
Me encanta me encanta porque a todo le meten performance.
Todo le meten perfo, sí. Total y completamente.
Son así. La,
así que lo que suena en este momento es Baño María, que es, sin lugar a dudas, para mí lo más destacado de la noche. Nos vamos a empezar a escuchar algunas cosas. También otro que ganó y que hay que decir, todos estamos esperando que se suba al escenario para ver qué dice, es el pequeño genio Dillom,
sí,
que se ganó el Gardel al mejor álbum de rock alternativo. Y ahí está sonando uno de los temas de su disco ganador. Dillom se subió al escenario. Claudito, te voy a empezar a pedir algunos para que lo escuchemos a los protagonistas. Esto dijo Dillom, para mí fue uno de los agradecimientos más destacados de la noche. Se viralizó en redes sociales. Miren cómo con su ironía y su politización tan natural, sí, Dillom agradeció el premio. Mirá.
Bueno, yo soy un artista de verdad, por fin. Gracias de verdad a todos. Quería agradecerle a mi público, que es el que me permite el privilegio de vivir de lo que me gusta. Quería agradecerle a Sony, a Universal, a Warner, a McDonald's, a Nike y a Adidas. Pero por sobre todo, a Bohemian Groove, a mi equipo que tanto quiero y que le pone el corazón a todo. Gracias a todos mis amigos.
Vamos a poner un poco en contexto esto que decía Dillom. Sí. Primero que dijo, ya soy un artista de verdad. Por fin, ¿no?
Por fin.
Porque
ahora que me dieron este premio.
Ahora que me dieron el Gardel. Y además está esta cosa instalada de que Dillom es un... lo tratan de un pendejo mal llevado que hace música mala y sí, que no sé qué.
Los dos primeros sí, los segundos, lo tercero no.
Por supuesto.
O sea, pendejo mal llevado es.
Es, pero que hace música
y me
mala.
Me encanta. No. No, música mala no.
Claro, entonces lo tiene como no es un artista de verdad y hace un par de semanas que Dillom se viene subiendo a su manera, que es como que medio que le importa bastante poco lo que digan de él, pero se viene subiendo en redes sociales con contestar de sí, a mí tampoco me gusta este disco, malísimo, viste, como... Se ríe un poco de eso, así que el ganchito de lo primero que decía tiene que ver con eso. Lo segundo, bueno, es como una especie de ironía permanente que le hace al sistema y le agradece a Nike, Adidas y qué sé yo. Y al final le agradece a su equipo, porque recordemos, Dillom es uno de esos artistas urbanos que desde pendejito está trabajando con su grupo de amigos.
Claro.
Con su banda amiga, digamos.
Qué bueno tener esa posibilidad también, ¿no? Y ¿sabes qué? Esa cosa que tiene mucho el rock y la música es llegar con tus amigos.
Total.
Las bandas que son, eso, muchas veces. Después se terminan peleando y he hecho un quilombo. Porque la fama
pibes
y el dinero pasa eso.
Bueno, y me das el
pero
pie.
Llegar con los tuyos, es eso.
Me das el pie. Cuando ganaban uno de los tantos premios que ganaban anoche Paco y Catriel,
sí,
le agradecían y destacaban esto, que ellos son amigos desde la escuela primaria,
claro,
que eran malos en un montón de disciplinas. Mira, que lo cuenten ellos mejor, los escuchamos ayer agradeciendo el premio Mejor Álbum.
Queremos mucho a todos. Aguante Gardel, aguante Maradona, viva Perón.
¿Y Messi?
Maradona mejor.
Eso es lo que decía, perdón, me adelanté yo, eso es lo que decía Paco antes del coso donde agradecía a Maradona, a Perón.
¿A Gardel?
¿A Gardel?
No, y después le dijeron, y a Messi no, era mejor Maradona.
Era mejor Maradona y se fue, muy gracioso. Sí, y además, un datito, en las redes sociales se armó lío sobre este testimonio porque la transmisión de TNT, cuando levanta los dichos de Paco, corta el a Perón.
¿En serio?
Y deja, sí, y todo el mundo empieza, loco, es censura, dijo Perón y lo cortaron. Entonces, se armó quilombo y
pero TNT... Pero debe tener una cosa de...
Quisieron destacar lo de Messi y Maradona, no lo hicieron desde un lugar de edición política, ellos explican. Dijo, no sé, no, genera para el yeite de aguante Maradona, y cuando la periodista le dice, y Messi, y el otro grita, era mejor Maradona. Y por eso lo achicamos y sacamos justo la parte donde dice, viva Perón. Pero bueno, tenemos otro de Paco Amoroso, el último. Te voy a saltear el de Parodi, Claudito, y escuchemos a Paco Amoroso agradeciendo el premio.
Nosotros nos conocemos desde muy chiquito, íbamos a fútbol, éramos malísimos. Íbamos a básquet, éramos malísimos. Natación, nos ahogábamos. Íbamos al colegio juntos y había abanderados. Nosotros nunca llegamos a eso. Así que esto para nosotros es colgar la bandera. Así que muy gracias, Pepe. Y estamos girando hace un montón de tiempo, tocando en un montón de países. Pero Argentina, loco, no hay ningún lugar como Argentina. Así que quiero fuerte ruido para Argentina.
Bueno, eso, ¿no? Los amigos eran malos en todo y bueno, encontraron en dónde eran buenos y mirá dónde están ahora.
Me encanta esa cosa de la venganza del secundario, ¿viste? ¿Qué pasó con tus amigos, con tus compañeros recontra inteligentes del secundario? ¿Dónde quedaron? Y esos que...
Los inadaptados.
El inadaptado, porque nadie daba un mango, el inadaptado y qué sé yo, que termina como reivindicando.
Y por la tangente del arte, además.
Sí, eso puede tener una traducción buena, que es Paco y Catriel, que ganan y...
O una traducción mala.
Milei.
Presidentes. me encanta porque yo estaba pensando...
El buleado...
Exactamente.
El buleado que se reivindica es un problema.
Bueno, pero es que haces con
puede ser un problema.
¿Qué haces con tu locura, no? El amor o el rencor y ahí
¿cómo canalizás?
Total. Che, y escuchemos un poco a Lali, si la tenés a mano, Claudito, a Lali Espósito, porque también fue otra de las reinas de la noche por dos razones.
A ver.
Una, porque se ganó el premio a mejor... Primero que tenía tres temas, ganó dos. Así que dos de tres se fue hecha. Mejor videoclip corto. Fanático, que sabemos, el año pasado hablamos de Fanático dos meses.
Sí, claro.
Que fue la respuesta a raíz de una charla que ella tiene con Fito Páez, porque la estaban matando en redes sociales por su posición contra el gobierno. Fito le dice, tu campo de batalla es el arte, vos respondés desde ahí. A raíz de esa conversación que ella tiene con Fito, cuenta, se mete en el estudio y arma Fanático. En menos de un mes le responde al gobierno nacional con este videoclip, donde obviamente le dice en algún punto, ustedes son fanáticos míos, por eso están obsesionados. Y de ahí sale también el gesto de Lali que está llevando adelante en sus últimos recitales. Ayer también lo hizo, ¿no?
Hace como un Milei, ¿no?
Que es un Milei chiquito
con
ahí
los
en el
pulgares
medio
de... para arriba y pone cara de chifleti. Sí.
Qué tremenda que es Lali Espósito, y además.
Bueno, eso es por meterte.
¿Cómo? Olvídate.
Hay que meterse con alguien que se para delante de 50.000 personas casi cuando quiere.
Además, Lali Espósito...
Que pagan para
verla. Y ella es tiempista, sabe cómo y cuándo responder a las cosas. ¿Qué hizo ayer Lali cuando le dieron el premio? Recibió, o sea, cuando la enfocan sentada en las gradas, tomando de la tacita con el emoji del payasito.
Sí.
Se toma la tacita, mira todo, saluda con la tacita.
Era una referencia seguro a Lágrimas de Zurdo, la clásica de Milei y de todos los libertarios que cada dos por tres te ponen eso. Ah, mira, no lo había visto que había hecho eso.
Hermoso, se tomó un trago en la tacita y fue a agradecer los premios. Cierro con esto cortito que también, ¿qué pasa con las referencias políticas, no? Leía en las redes sociales que se habló mucho ayer que, claro, en los premios norteamericanos todos tienen algo para decir sobre la política, a favor o en contra. Hay
en
como
general,
una cosa de el arte muy politizado.
¿Hay algún rapero pro-Trump? No me acuerdo ahora el nombre.
Claro que hay.
Sí, en general son más demócratas. Hollywood y los...
Hollywood es demócrata, totalmente.
Ponele.
Pero siempre dicen algo, ¿viste?
Sí, acá también.
Nosotros somos más tibiecitos, ¿viste? Como esto, excepto un Viva Perón ahí que suelta a Paco y qué sé yo, hay poco. Pero ayer ganaba un premio Teresa Parodi. Teresa Parodi, que la acompañó a Cristina hace dos semanas al Polo Saldías en un... que lo organizó, de hecho, Teresa.
Sí, primera aparición de Cristina en esta...
Y fue la referencia sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner ayer en el discurso que dio Teresa. Escuchamos un poquito de eso, Clau, si lo tenés a mano. La escuchamos a Teresa Parodi hablando y haciendo, agradeciendo el premio específicamente a Cristina, mirá.
Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan y defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y las creadoras y los intérpretes y las intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Y si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, mejor canción de folclore, ¿eh? Por su tema Siempre a la misma hora, ganaba Teresa Parodi, se sube al escenario y dice todo lo que acabamos de escuchar en una noche que esto, que dejó algunas perlitas, algunos premios medio cantados, se llevó todo Baño María, Gardel de Oro, mejor álbum pop urbano, mejor colaboración urbana, mejor colaboración por su trabajo también con Tini Stoessel, ingeniería de grabación, diseño de portada, todos los pibes, Catriel y Paco, se lleva Fanático, mejor canción pop y mejor álbum. Se lleva lo propio también Parodi y Dillom en, diría yo ahí, el podio de los ganadores de la noche de ayer de los Gardel, que no tuvo sorpresas, pero dejó algunas perlitas.
Bueno, hablando de ganadores, suenen los redoblantes porque está el sorteo de las dos entradas para ir a ver a La Vela Puerca al Estadio de Atenas de la Ciudad de La Plata este próximo sábado. And the winner is, la ganadora es Paula de Blasis. Paula
gracias,
de Blasis.
Gracias, porque participaron muchos. Así que a todos, gracias.